are over. And life is like a song. Oh, yeah, yeah, at last. The sky's above the blue.
Muy buenos días, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Si nos quieren seguir a través de internet, pueden hacerlo buscando nuestra página web, radiocolores.es, también en las redes sociales. Nos buscan como Radio Colores, Universidad Popular de Palencia, y allí apareceremos donde ustedes nos pueden seguir. Ya saben, nos acercamos todos los jueves por la mañana de 12 y cuarto a 1 y media aquí en directo, para contarles cosas de actualidad, para debatir, opinar. Hoy vamos a tratar temas muy importantes. Vamos a tratar temas como las primarias del Partido Socialista, que se celebran el próximo lunes. Vamos a hablar también de si las auditoras están o las auditoras están en entredicho, si sirve para algo la reprobación a ministros o fiscales o directores generales o cualquier cargo público de relevancia. Y estos acuerdos entre independentistas, por un lado, que no lo fueron antes pero lo son ahora, y el gobierno para poder sacar adelante ciertos compromisos de determinado calibre que tiene en el Congreso de los Diputados. Vamos a ver quién está mañana, más que de primaveral, tirando a otoñal y casi me atrevería a invernal cuando se levanta el viento. Hace frío, en fin, contraste, 9 grados cuando hemos tenido 20 y tantos, 30 y tantos, incluso no hace mucho tiempo. Comienza aquí Al Cabo de la Calle, lo hace con la firma de Gerardo Puertas.
Muy buenos días. El pasado 8 de abril, ETA entregó en el Ayuntamiento de Bayona la ubicación de 8 depósitos de armas y explosivos con la mediación de verificadores internacionales. El alcalde de Bayona, el arzobispo católico de Bolonia, el pastor protestante metodista neoirlandés, más 172 observadores acreditados por los mediadores. Como representantes del Partido Socialista francés, el sindicato LAZ, un eurodiputado verde, el exalcalde de San Juan de Luz y el de Hendaya. Por la tarde, en la fiesta Bezale, además de Otegi, estuvo representado el PNV y Podemos, y se convirtió en un acto reivindicativo a favor de la excarcelación de etarras, por la independencia, fin de la dispersión de presos, liberaciones de los reclusos enfermos graves, como cualquier domingo de resurrección en el Averieguna. Los artesanos de la paz coincidieron, era un paso histórico para consolidar la paz y la convivencia en la sociedad vasca y en el Estado español. En octubre de 2011, la banda terrorista anunció el cese definitivo y el final de los asesinatos injustificados e innecesarios, 829 muertos según el Ministerio del Interior y 858 muertos según COVITE. En 1959 se funda ETA. El 2 de agosto de 1968, primer atentado reivindicado por la banda. Otras fuentes dan el 28 de junio del 60 como primer atentado. Murió una niña y nunca lo reivindicó ETA. En 1968 hubo 434 detenidos, 189 encarcelados, 75 deportados y 38 exiliados. En 1973 falleció Carrero Blanco. 1980 fue el año más sangriento, con casi 100 muertos. En septiembre de 1985 tuvimos el primer coche bomba. En junio de 1987 el atentado de Hipercor. En julio del 97 en Ermua el asesinato de Miguel Ángel Blanco. La primera tregua ilimitada duró 14 meses. En 2004, ETA anunció tregua en Cataluña. El 17 de mayo del 2005, el Congreso de los Diputados aprueba el comienzo de la negociación con ETA si depone las armas. En marzo del 2006, ETA declaraba la tregua permanente. La Iglesia Vasca, tibia de los obispos Setién y Uriarte, distinta a los colectivos cristianos abezales de los tres obispos actuales. Hay 5 asociaciones de víctimas del terrorismo sin ánimo de lucro y de utilidad pública, a las que el gobierno, para cursos de formación y sin justificación de gastos, subvenciona anualmente con 880.000 euros desde el año 2013. Estas asociaciones lo califican como dinero insuficiente. Desde el 25 de junio del 2010, las víctimas del terrorismo reciben 500.000 euros por fallecimiento, 750.000 euros por gran invalidez y otras cantidades por incapacidad permanente absoluta, total o parcial. Indemnización por secuestro, ayudas sanitarias, a viviendas, ayudas educativas, laborales y asistencia jurídica gratuita. Por supuesto que merecidas, y que ese dinero no borra el horror vivido en esas familias, ni olvidar el dolor y sentimiento por lo sufrido mientras vivan. 193 víctimas del 11M y 3.555 solicitudes de indemnización como víctimas del terrorismo. Esta semana, la Asociación de Víctimas del JAS 42, accidente ocurrido el 26 de mayo del 2003 y con 75 fallecidos, dan por concluida su lucha y dan por ganada su lucha por la verdad. La mayor indemnización de víctimas del terrorismo la recibió Eduardo Madina, por la edad de la víctima y su proyección social, laboral y deportiva, 3 millones de euros. Él mismo ha dicho: justicia cumplida y puerta cerrada. Desde el dolor permanente de los familiares de las víctimas, sin paliativos posibles, creo que ha llegado la hora de la generosidad humana, generosidad ciudadana, y valoremos la paz que vivimos ya casi hace 6 años. Y evitemos confrontaciones egoístas y partidistas, y que vivamos pronto la disolución de la banda.
My heart was wrapped up in clover. The night I looked at you, and I found a dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found the thrill to press my cheek to, a thrill that I
Saludamos a nuestros contertulios habituales. Solís Martín, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Santiago Ibáñez, ¿qué tal?
Bien, dentro de lo que cabe, bien.
Bueno. Gerardo Puertas, ¿qué tal?
Bueno, esta semana 20 del año, una mujer muerta por violencia de género. O sea, que son 27 mujeres y 5 hijos e hijas. A ver si por fin se consigue, por ley, que los huérfanos de estas víctimas pues puedan cobrar una pensión, aunque sea de cantidad pequeña.
Hay que dar tantos pasos todavía en esto de la violencia de género, pero en fin, no será porque no lo recalcamos aquí todas las semanas, haciéndonos eco, desgraciadamente. No quisiéramos hacernos eco de que hay víctimas, que no hubiera ninguna, pero sí de las necesidades que quedan detrás toda esta gente que sufre la violencia machista. Vamos a comenzar aquí. Nuestro alcalde de la calle de hoy, llamando por teléfono a un invitado, porque vamos a empezar hablando del PSOE, del debate del pasado lunes por los 3 candidatos a las primarias que se celebrarán el próximo domingo: Susana Díez, Pedro Sánchez y Pachi López. Y lo vamos a hacer con un hombre que lo ha sido todo dentro del socialismo palentino. Empezó en Juventudes, fue secretario de organización, ha sido procurador en las Cortes de Castilla y León, y ahora está metido en el mundo de los medios de comunicación. José María Crespo, buenos días, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, querido amigo? Buenos días. Antes de que entremos a hablar de mi querido PSOE, me apunto al comentario del compañero en relación con la violencia de género. Tomás, como mínimo en lo que dependa de todos y cada uno de nosotros, evitemos la invisibilidad del problema. Ojalá no tenga que denunciar ni recordar cada día las víctimas que se producen, pero que sea un tema recurrente. Lo peor que podemos hacer es acostumbrarnos. Se lo debemos, y hacer y evitar la invisibilidad de ese problema es una deuda que debemos pagar a diario, ¿eh?
Pues sí, aquí casi permanentemente, por no decir permanentemente, hacemos referencia a esa violencia que no cesa y sobre todo a las consecuencias también que deja detrás.
Claro que sí. Claro.
Bueno, ¿cómo ves a tu soy, que decías?
como dijo uno de los candidatos, está malito el soy, está malito. Ah,
si solo es malito...
Está grave.
Está grave, ¿no?
El PSOE está grave, y su gravedad podría ser equiparable al mal momento que atraviesa el conjunto de la socialdemocracia, a la que el PSOE pues se incorporó con convicción en la transición. No tenemos más que mirar a nuestro entorno para darnos cuenta que los problemas o la falta de credibilidad, cuando no descrédito, o en cualquier caso la pérdida de confianza electoral de millones y millones de ciudadanos europeos, pues afectan gravísimamente a la socialdemocracia europea. Por lo tanto, el Partido Socialista Obrero Español pues probablemente no podía ser ajeno a esa realidad. Sufre que aquí hemos añadido elementos diferenciales propios a peor: una crisis de liderazgo brutal, una salida traumática de la dirección anterior, y por lo tanto a esos problemas de falta de definición del discurso pues añadimos una lucha absolutamente descarnada por el ejercicio del liderazgo en el PSOE. Por lo tanto, la enfermedad de la socialdemocracia es grave, y aquí añadimos síntomas propios. El que ni siquiera, parece mentira, se tenga clara por parte del Partido Socialista, ni más ni menos que la idea de España.
Yo creo, estoy de acuerdo contigo con tu exposición, pero yo creo que esa lucha, si no descarnada, casi casi, o rozándola, ha existido siempre. Lo que pasa es que no se ha escenificado, y ahora se ha escenificado.
Sí, es que claro, a mí no me importa que definitivamente, y además es inevitable, los partidos políticos dejen de ser capillas cerradas, que aunque pretendieran seguirlo siendo, pues estarían equivocados, ¿no? Estamos en la sociedad de la información, en la sociedad del conocimiento, y además, casi como deporte y en otros casos con malicia, pues las tecnologías han entrado en las asambleas del partido, de tal manera que ahí se graba todo con mejor o peor intención, y todo se acaba conociendo. Y como eso pues se está utilizando de forma tramposa, porque no se ha dado carta de naturaleza, parecería que dar a conocer a la opinión pública la vida interna del partido estaría demostrando que esto siempre ha sido una olla de grillos. Bien, el debate político y el debate político transparente es una necesidad, es una demanda y es una realidad inexorable. Eso no debiera preocupar. ¿Qué es lo que debiera preocupar? Cuando se observa y se aprecia que ni siquiera en las cuestiones formales, en las cuestiones procedimentales, en las cuestiones hasta de educación, en la convivencia que quieres trasladar al conjunto de la sociedad, pues resulta que estás fallando internamente. Y aquí pues se ha observado que planteada la disputa por el poder, que no por el poder de la idea, sino por el poder del control de la estructura política, del instrumento que es el partido político, pues en fin, menos elegancia ha habido de todo. Y eso, pues primero, trasladas a la ciudadanía que la calidad de los líderes de un partido que se enfrentan con esa virulencia pues no es la mejor de las calidades, y luego digamos que a la tropa partidaria y militante, Tomás, pues ¿qué mensaje les estás diciendo? Si mis cuadros y mis líderes prácticamente se pelean, pues territorio a territorio, ¿qué vamos a hacer? Y esa es la tragedia, esa es la gran tragedia que ahora mismo vive el Partido Socialista, porque cuando se desatan las pasiones, esas luego se reconducen muy mal.
Pero tampoco se ha visto nunca la militancia tan ilusionada como ahora, tan protagonista, tan activa, un 80% de recogida de avales para presentarse a esas primarias. Y decirte una cosa, yo creo que también esa militancia está cansada de que las estructuras estén ahí enquilosadas, no se muevan permanentemente los mismos rostros, las mismas actitudes, no sé, y esto parece un poco como un revulsivo, ¿no? Que haya venido de la mano de quizá un exceso de, ya no de vehemencia, sino en algunos momentos hasta de agresión, por decirlo, de agresión verbal dura y contundente,
pues no sé hasta qué punto a lo mejor el romper con todo esto pues hace que el partido se revitalice, ¿no?
A mí me parecería fantástico, y me parece fantástico que se esté demostrando, aunque sea de esta manera, pero que hay vida interna, ¿no? Que hay vida dentro del Partido Socialista. Hombre, yo hubiera preferido que esto se hubiera producido cuando había 400.000 militantes, ¿no?
Claro. Esa sería otra pregunta. ¿Por qué de 400.000 se ha llegado a 180.000?
Bueno, pues es que el Partido Socialista ahora mismo pues es un partido envejecido, con una media de edad elevada, al descrédito conjunto de la actividad política, la pérdida de referencias de la juventud española respecto de la izquierda, a la insatisfacción producida por la socialdemocracia como consecuencia de un cierto entreguismo en base a la convivencia y en base a asimilar demasiado que algunas cosas, sobre todo en materia económica, son como tienen que ser y no es posible que sean de otra manera, pues eso ha ido produciendo que no haya habido, por utilizar la expresión, tasa de reposición en el Partido Socialista. Y en el Partido Socialista se ha quedado la gente más tradicional, la que venía de militancia, que no entiende que no pueda estar militando en el seno del Partido Socialista porque es su casa, etcétera, ¿no? Entonces, claro, al quedarse tan reducido, la endogamia es mayor, las cuitas pendientes que se han ido acumulando a lo largo de los años y que han estado, digamos, pues más o menos atemperadas, ahora mismo han aflorado. También por otra característica, Tomás. El Partido Socialista, que es un gran partido y ojalá pueda seguirlo siendo, también ha sido un partido muy gregario del poder, ¿eh? El Partido Socialista, como estructura política, cuando alcanzaba el objetivo político de gobernar la nación, de gobernar la comunidad autónoma, de gobernar el ayuntamiento, el partido desaparecía, ¿eh? Uh-huh. Un caquerismo puro, si recuerdas.
Sí, sí.
El objetivo es ganar las elecciones. Y a partir de ahí, todos con el que esté gobernando. Que para criticarnos ya vendrán nuestros enemigos. ¿Qué es eso de la crítica interna? Entonces, la estructura del partido sencillamente desaparecía al servicio del gobierno, del ayuntamiento, de la comunidad o de la nación. Y por lo tanto, era un partido muy feliz, confiando en sus dirigentes. Digamos que de uno en uno, las estructuras y los militantes hacían dejación de sus funciones porque el líder les había llevado a la victoria. Ya desde hace tiempo, las victorias desde Zapatero, las victorias son muy relativas. Se consiguen cuotas de poder en base a acuerdos variopintos, como bien sabéis, ¿no?, en comunidades autónomas y en ayuntamientos, pero las victorias ya no vienen. Y por lo tanto, los grandes líderes también se debieran mostrar, cuando son capaces de tener a sus militantes, oye, convencidos de que se está haciendo lo que se tiene que hacer, independientemente de que no haya poder. Como no hay expectativas de victoria, como los líderes ya no son líderes ganadores, la militancia dice, oiga, ya está bien. Si encima de que ustedes no me llevan a la victoria, me quieren seguir diciendo lo que tengo que hacer, yo me rebelo. Y algo de eso,
claro,
está sucediendo.
Oye, ¿qué puede pasar el domingo?
Mira, a día de hoy, que dirían los clásicos, yo creo que a día de hoy todavía puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa, excepto que Patxi López gane, que lo veo francamente difícil. Por cierto, que si los debates realmente sirvieran para algo, yo creo que Patxi López alcanzó el otro día, aprovechó la oportunidad del debate mejor que nadie, ¿no? Mejor que nadie, porque el debate se sustanció o se evidenció el grado de confrontación hasta personal que existía entre Pedro Sánchez y Susana Díaz. Yo creo que a Susana, que se la presentó, pues en fin, como el bálsamo que iba a sanar las heridas y todo esto, no sé por qué, quizá porque tiene una condición también ella de beligerancia importante, se fue al cuerpo a cuerpo con Pedro Sánchez. Con lo cual, la militancia pudo observar que efectivamente aquí ha habido un problema de dos, ¿no? De un secretario general al que se le echa de mala manera, y una secretaria del PSOE de Andalucía que sigue sosteniendo que no hubo más remedio que echarle como consecuencia de los resultados electorales. Y por lo tanto, confrontaron en un terreno de igualdad poco edificante. Si Susana Díaz ahí, en fin, con algunos números de avales más, etcétera, con el poder institucional que tiene y todo esto, hubiera ejercido ya de mano tendida, de Pedro, tienes razón, no se ha hecho bien, las cosas se debieron hacer de otra manera, asumo mi responsabilidad, miremos adelante. Es decir, las cosas que decía Patxi López, a lo mejor se lo hubiera visto como alguien que viene con mano tendida, pero esa oportunidad la perdió. Conclusión, Pedro Sánchez ha sido capaz de mantener durante meses, lo que ha demostrado también que la estrategia de la gestora y de los que la diseñaron ha sido un tremendo error, porque ha sido capaz de mantener y de ir creciendo esa tensión en el partido de que aquí no se debió facilitar nunca el gobierno al Partido Popular, y llega vivo. Y tengo la sensación también de que hay una parte ahí más prudente, no quiero utilizar otra expresión, de la militancia socialista que en el último momento dice, bueno, tiene razón este chico, pero con él nos instalamos en un conflicto permanente, o a lo mejor con Susana ese conflicto lo podemos matizar un poco. Y eso puede ser la oportunidad que tenga Susana Díaz, porque si no, esto yo creo, vamos, yo, si no, no, esto está absolutamente abierto, entiendo yo, en estos momentos.
¿Y qué peso de vaticinas? Con la opción de Susana la tenemos más o menos clara, pero con la opción de Pedro, si gana Pedro, no sé si habría una catarsis en el partido, también habría una desbandada por el otro lado, o volverían otra vez a empezar ya soterradamente ir preparando otro ataque a la secretaria general.
Vamos a ver.
Hablamos en clave interna, ¿eh?
Sí, por supuesto. Yo estos días enfrentado con algunos colegas, tú sabes que yo no soy periodista, tengo criterio más o menos acertado sobre las cosas, pero como decían en la Biblia, yo soy el que soy y vengo de donde vengo. Los que dicen y sostienen, no, si aquí no se va a arreglar nada porque se están matando y se van a seguir matando. Digo, ¿eso qué lo dices tú? ¿Por qué? Que se están matando es más que evidente. En otras ocasiones, no con esta virulencia, pero en el seno del Partido Socialista ha habido conflictos gordísimos, hasta que ha hablado el Congreso. En este caso, hasta que hable la militancia. Debiera ser hasta que hable la militancia. Y si la militancia habla el próximo día 21 y le dice a Pedro Sánchez que tú eres el secretario general, Susana Díaz tiene que replegarse a sus cuarteles de Andalucía, seguir haciendo la mejor gestión posible que pueda en el gobierno de Andalucía y dejar trabajar con todas las consecuencias a Pedro Sánchez. A la inversa, lo mismo. Y el que gane, debe seguir dejando gobernar y dar tranquilidad a esos líderes autonómicos que están gobernando comunidades autónomas, o a esos alcaldes que, aunque hayan estado enfrentados a él, están gobernando y por lo tanto no necesitan estar en un permanente conflicto con la dirección. Mi conclusión es que una vez que nos han llevado o se han llegado a esta situación tan beligerante y tan dura, si después del día 21 la van a seguir manteniendo, Tomás, no merecería la pena ninguno. La grandeza de los líderes es saber ganar y saber perder.
Exactamente.
Integrando y sabiendo perder, poniéndose a disposición del que cabece. Si no lo hacen, no estarán cumpliendo con la responsabilidad histórica de haber sido líderes y de haber intentado dirigir a un partido que en esto sí que es un partido auténtico, es un partido centenario, es un partido histórico, que no, vamos, que estos líderes no habrían estado a la altura de esta circunstancia histórica.
No sé si te podemos robar otros 3 minutos para que te pregunten los compañeros, tengan una pregunta, porque ellos también tienen alguna que tú igual la resuelves.
Ellos me preguntarán el problema, mi incapacidad para tener respuesta.
Seguro que no.
Sí, buenos días, soy Félix. Oye, si tú crees, como ha ocurrido en otros países, que el Partido Socialista, Holanda, Francia, Reino Unido, puede llegar, el Partido Socialista Español puede llegar después del día 21 a ser un partido testimonial?
¿Corre peligro? Bueno, yo recuerdo ya hace años, cuando la saga de los Papandreou en Grecia, que había algún pensador interno que hablaba del riesgo de que el Partido Socialista se convirtiera en el PASOK, ¿no? Teníamos ya tensiones territoriales, muy federalizado el partido, con mucha autonomía, el PSC, el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Esquerra, etcétera, etcétera, y por lo tanto el fantasma, el fantasma de que el Partido Socialista pudiera hiperfragmentarse, pues sobre él se teorizó. Por otras razones eran, eran por otras razones de más de contenido territorial y tal. Pero claro, ahora mismo hay una evidencia que la política económica, el desastre de la crisis y la contribución a buscar soluciones que ha hecho la socialdemocracia europea le está llevando a la irrelevancia en distintos países. y por lo tanto eso claro que le puede suceder al Partido Socialista Obrero Español. No me cabe ninguna duda, por eso te decía, porque es que además aquí se están añadiendo agravantes y circunstancias propias que hacen que haya poca gente ahora mismo que esté muy interesada en volver a confiar en el Partido Socialista. Solo si son capaces de cerrar este frente de sangría interna podrán tener una oportunidad. Y una cosa más, es que el Partido Socialista es la izquierda y deben seguir trasladando sin complejos que es la izquierda, claro, una izquierda práctica y una izquierda posible convocación de gobierno y sobre todo una izquierda autónoma. Estas cosas de andar anunciando ya que aquí hay que trabajar codo con codo, quienes son tus rivales políticos que han crecido a costa de tu descrédito, pero que son ya objetivamente rivales políticos, no es la posición del Partido Socialista. El Partido Socialista ha defendido, y en esto me convierto en felipista, ¿no? Defendió un proyecto autónomo, me siga el que me siga, y eso le dio grandes resultados. Luego pactas con quien sea si tienes que pactar, y el PSOE es un partido muy pegado al poder, pero a priori el Partido Socialista no puede renunciar a tener proyecto autónomo propio.
Sí.
Mira, soy Santiago. Te quería hacer, es que me ha sorprendido, porque has hablado bastante tiempo de los líderes. ¿Tú crees que hoy el PSOE tiene líderes? O sea, fíjate, y me estoy dando cuenta de un problema también generacional, ¿no? Porque resulta que en el debate, bueno, el único que fue un poco pasable, digamos, que fue Patxi López. Tiene 57 años. Pedro Sánchez tiene 45
y yo.
Ya, no, por eso tienes buen discurso igual. Me refiero de que la importancia de las élites en los partidos, yo creo que es impepinable, ¿no? Es indiscutible. Entonces, yo lo que me da la impresión hoy es que, visto el debate del otro día, lo único que refleja es la pobreza de los liderazgos que hay en... Bueno, no solo en el PSOE, digo a nivel general. O es que yo me estoy haciendo muy viejo y lo veo con los ojos de antaño.
Me pasa a mí también. Pero también he llegado a una conclusión que seguramente será errónea. Quitemos la nostalgia, para empezar. Quitamos la nostalgia y nos ponemos en el día de hoy. Y esto me lleva... Y yo que tuve ocasión, entonces sí, siendo un chaval, de conocerlos y de relacionarme con ellos. Yo pertenecía a las ejecutivas de Felipe González, de Alfonso Guerra, de Chiqui Venegas, que en paz esté, y recibí las broncas de Ramón Rubial, que en paz descanse también, que algunas veces hasta me daba, si no me daba tapones, le faltaba poco. Por tanto, yo tengo el privilegio de haberlos conocido a todos y me siento muy orgulloso de ellos. Pero me lleva a hacer la consideración de que, a ver si entonces era más fácil hacer política, porque había tanto por hacer. El libertad, democracia, era el discurso, ¿no? Era el discurso. Claro. Y sobre ese discurso, la sociedad entera estaba detrás en conjunto, ¿no? Salías de la dictadura y se alcanzaron los grandes pactos porque era poner un poco en orden en este país. La democracia tiene luego una característica, que es aburrida y bienvenido el aburrimiento democrático, ¿no? Pero exige las respuestas a los problemas cotidianos, lo de todos los días. Eso es escasamente revolucionario, pero es lo que arregla la vida a la gente, que pasos está en política, ¿no?
Claro.
Y entonces, la gestión de lo cotidiano, la gestión de los detalles, la revolución cotidiana, ¿no? Del trabajo, de los derechos, de la educación, de la sanidad, que eso es gestión y claro que es muy sufrido. No da pie para grandes discursos. Y tiene
gestión y asignación de recursos.
Claro que es la política, por eso te digo que asumir con demasiada naturalidad que los recursos solo provienen de una determinada política económica y que la economía libre de mercado, para que nos iba a hacer libres, que para eso estábamos los socialistas, para extraer vía presión fiscal la redistribución de los recursos, cuando la máquina tramposa de generar dinero se la dejó suelta, porque claro, ¿cómo ibas a intervenir? Estabas frenando el crecimiento, pues resulta que el crecimiento se gripó a trampas y tu capacidad de extraer recursos a través de la presión fiscal para redistribuir se te vino al traste. Lo que yo te quería decir es que fueron grandes, algunos están envejeciendo mal, y estos de ahora no es que sean pequeños, sino que tienen severísimas dificultades para dar la respuesta a lo cotidiano. Ya. Y se enzarzan entonces en peleas intestinas en las cuales lo único que queda en evidencia es una cierta lucha desgarrada por el poder sobre la base de una peana, que es el Partido Socialista. Con la peana del Partido Socialista todos crecíamos, hasta yo, que no paso del 1,60, ¿sabes? Pero es que ahora mismo resulta que la peana está averiada y estas personas, sigo diciendo líderes por utilizar la expresión, no se echan la peana encima de sus hombros, sino que siguen ahí subidos encima y eso aguanta poco.
Ya la última pregunta, José María, y ahora sí que sí.
Buenos días, José María, soy Gerardo.
¿Qué tal, Gerardo?
Hace dos años usted ha dicho, en los partidos políticos hay pocos que se lleven bien. A ver si logran salir mañana con algún pacto de no agresión. Esto lo podemos trasladar perfectamente al domingo, ¿no? Y la pregunta que le quería hacer es, usted que está muy vinculado por ser secretario general de las juventudes en 9 años, desde el 84 hasta el 93, ya están un poco lejos, pero ¿qué diferencia hay entre la juventud de entonces y la juventud de ahora? ¿Y el PSOE tiene que ir directamente a por estos jóvenes?
Mira, como si fuera un eslogan, ¿sabes cuál es la diferencia? Una de ellas, que llamarte mileurista en aquellos años era un insulto, y llamarle y ser mileurista 20 y tantos años después ahora es una aspiración. Si te parece poco, pero dicho eso, yo creo que en la juventud actual, heredera de unas condiciones económicas y sociales ciertamente beneficiosas que han disfrutado sus padres, no hemos logrado convencerles que los derechos y las mejoras en las condiciones de vida no son eternas, que se pierden en cuanto te descuidas, que los que hemos cumplido una edad y hemos conseguido algunos objetivos vitales, de repente nos convertimos en conservadores, aquello de madrecita que me quede como estoy, y que la sociedad la mueven aquellos que tienen necesidad de moverla, joder. Y quienes tienen necesidad de moverla son aquellos a los que has llevado a un arrinconamiento en la cual, después de darles educación, después de darles formación, después de haberles dado comodidades en casa, no les hemos dejado un espacio para que construyan su espacio vital. Y esa rebeldía que se pudo materializar en el 15M, luego ha sido instrumentalizada políticamente por una formación política que lo interpretó perfectamente, pero que nos lleva ahora mismo a ver que en el 1 de mayo, con mi querido Tomás, que compartimos un rato, mira que peinamos canas ya y casi estábamos entre los jóvenes en la manifestación del 1 de mayo. Por lo tanto, aquí yo no digo también, esto me lo aplico a mí, lo mismo que decía de la nostalgia que tenemos de otros líderes, ¿eh? Es decir, yo no era mejor, ni mi generación era mejor, ni éramos más peleones, éramos tácticos también los que estaban los que estábamos en política, pero había algunos valores que se defendían con convicción y que arrastraban a la juventud. Ahora mismo, la defensa de los valores, de la solidaridad, de la empatía con el que nos visita, de la comprensión de las dificultades que atraviesan amplísimas capas del mundo, etcétera, etcétera, esa empatía probablemente los jóvenes la tienen porque son solidarios de verdad, pero echo de menos en ellos que asuman que las condiciones de vida que han conocido no son las suyas, son las de sus padres, y ellos están en serio riesgo de perderlas. Y ellos tienen que pelear, porque es que les va la vida en ello.
En fin, José María Crespo, al que le duele su PSOE.
Que me crezco.
Muchísimas gracias por atender nuestra llamada, estar en los micrófonos de Radio Colores. Si tienes un ratín el próximo jueves, volvemos a llamarte y hacemos un análisis post de las primarias, a ver cómo ha quedado todo eso, ¿te parece?
Creo que el jueves que viene estaré en cadena en 4, pero bueno, tú llámame, que si no estoy metido en un jardín de trabajo, es un placer y un honor estar con vosotros un rato.
El placer es nuestro, un abrazo fuerte, Chema.
Gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Muchas gracias. Gracias. I said, oh, 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 hey, hey, yeah, oh, it must be love,
you know it must be love,
let me tell you now, something's got a hold on me, yeah,
oh, it must be love.
darling, put a hurting on me. I said, oh, 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 hey, hey, yeah. Oh, it must be love.
Continuamos aquí en Radio Colores cuando son ya las 12 y 51 minutos. Caramba, ¿cómo avanza la mañana? Hemos charlado con José María Crespo, que como les decía al principio, lo ha sido casi todo dentro del Partido Socialista Obrero Español en nuestra capital y provincia. Hemos hablado sobre la situación actual del PSOE y sobre, bueno, qué espera él de estas primarias que se van a celebrar el próximo domingo. Yo creo que ha sido lo suficientemente claro en su exposición como para que ustedes puedan sacar la conclusión que crean más adecuada al respecto. Pero nosotros le vamos a dedicar todavía un par de minutos o tres, a ver qué impresión les ha causado a mis compañeros, a nuestros contertulios, la intervención de José María Crespo, en qué coinciden, en qué pueden discrepar con sus afirmaciones.
Félix. Yo prácticamente coincido con todo, porque se le sigue muy bien su exposición, me parece que tiene mucho sentido común, está muy apegado a la realidad. Y a pesar de eso no es nostálgico porque en su época pudo ser un cargo, ¿no? Entonces me parece bien, estoy totalmente de acuerdo con él, claro. No discrepo en absoluto.
Gerardo, sí, no, lo mismo. Lógicamente él está en una situación privilegiada para saber por los medios de comunicación cercanos a las tres personas que se presentan a estas primarias y ve, bueno, pues las diferencias que hay, y yo creo que él tiene las dudas, como tenemos todos, de qué va a pasar el lunes. Tienen, el que gane, la oportunidad esa de hacer borrón y cuenta nueva y que el PSOE vuelva a ser pues el partido que España necesita también, no solamente los obreros o los de la clase media.
Santiago.
Bueno, yo ya he hecho alguna discrepancia. En general estoy de acuerdo. Lo único que veo que no quiero decir, actúa mucho como periodista, ¿no? Más que como militante del PSOE. Quiero decir que no se ha decantado.
Hombre, eso quizás le permite tener otra perspectiva, ¿no? Más allá del corazón.
Se ha decantado como militante, digamos, por eso, y justificar por qué o por qué no apoya o no apoya
una determinada opción.
Llamémosles, entre comillas, como decíamos antes, líderes del PSOE, de estos, bueno, candidatos, que es la palabra más correcta, porque yo creo que líderes me dan la impresión de que no son ninguno de los tres, pero bueno. Pachi López daba por lo menos un poco el pego, sí. O sea, por lo menos en el discurso, un discurso asentado que iba un poco a las raíces de lo que es el socialismo y tal, a las esencias del socialismo,
quiso elevarse,
sin llegar demasiado, pero bueno, sí que había unos, y ya decía yo que a lo mejor es un problema generacional también.
Pachi López tiene una gran victoria que quizá no se le haya valorado suficiente,
a mí,
¿no?
No, pero a mí me ha hecho gracia porque casi todos los periódicos o medios de comunicación dan por triunfador a Pachi López. Pero sin embargo, en los medios sociales, en Twitter y todo eso, dan a Pedro Sánchez.
No hay que olvidarse de lo que hemos venido aquí diciendo. Era un debate de consumo interno. Para la militancia, que es la que les va a votar. Otra cosa es lo que pase a partir del día 22, ¿no? A partir del día 22 ya tendrá que el que saque elegido secretario general, pues no solamente un proyecto interno de partido, hacia dónde quiere el presidente, sino ofertárselo a la ciudadanía española. De hecho, Pedro Sánchez ya lleva moviendo a través de gente muy importante del PSOE su programa, su proyecto de partido, no su proyecto de gobierno, que creo que es lo que habría que matizar. Y quizá, hombre, en una guerra tan abierta, tan fratricida, como fue la protagonizada por Susana Díez y Pedro Sánchez, pues hombre, casi hacer ese de hombre bueno, de convidado, de que todavía no sabemos ahí el por qué está Pachi López, el cómo contra viento y marea dice que va más allá, teniendo solamente 10.000 avales, en teoría muchos tienen que cambiar las cosas, o no es ni outsider, ¿no? Es un hombre que está ahí, y bueno, también dentro de la militancia circula el rumor de que ha sido un hombre colocado por el aparato para menguar precisamente a Pedro Sánchez, porque no nos olvidemos que fue presidente del Congreso de los Diputados, siendo Pedro Sánchez secretario general del PSOE, ¿no? No sé, hay gente que maneja.
Pero en su currículum, Tomás, tiene el haber sido lendakari.
Bueno, mira, el currículum de la gente, hay gente con un currículum, mejor currículum que el que Borrell, nada, y por un quítame allá estos pelos, que fue simplemente un comportamiento inadecuado de alguien en la hacienda catalana, que él no tenía ni arte ni parte, pues presentó su dimisión como candidato secretario general electo, ¿no? En fin, lo de los currículos, mira, la política es el momento. Y no sé, yo creo que los momentos cambian. Me ha gustado mucho el final a tu pregunta precisamente sobre el tema de la juventud, que son otros tiempos, que no se les tiene que olvidar a la juventud que lo que han logrado se debe a la generación de sus padres, pero que también hay que darles el protagonismo. Hoy los ritmos de la sociedad ya no los manejamos nosotros, nosotros estamos de vuelta, nosotros estamos ya en la última etapa, no agradeciendo solo en la espalda. Sin embargo, esa juventud tiene que tener otro protagonismo, y a lo mejor la carencia de líderes, pues no sé, debe ser un mal endémico, porque tampoco se les ve en Europa, ¿no? Ese liderazgo que abandere posiciones más o menos importantes dentro de la socialdemocracia europea, incluso dentro de los liberales tradicionales, no de estos nuevos neoliberales. Quizá lo único que destaca un poco es el socialista portugués, que ha unado ahí fuerzas y ha logrado, bueno, pues parece mentira que Portugal está saliendo de la crisis sin hacer el avasallamiento de derechos sociales como se han hecho en otros sitios. No sé, es muy complejo,
me hacía,
¿no?
Que me hacía gracia, digo, porque había una frase que me gusta mucho a mí de Fernando Savater, que dice que los hombres libres no se pregunta qué va a pasar, sino qué vamos a hacer. Y yo creo que la juventud, un poco hilando con lo de que decías, Tomás, la juventud está un poco despegada de las realidades sociales del país, ¿no? O sea, de la construcción de una nueva sociedad. Da la impresión de que como todo lo hemos dado por hecho, o les hemos formado porque definitivamente pensábamos de que iban a vivir mejor, y ahora ya eso no está tan claro, pues no les hemos enseñado de que para vivir mejor hay que luchar.
Claro. No caen del cielo.
Construir una sociedad que te permita, a la mayoría, a la inmensa mayoría, vivir mejor. Y que no se olvide nunca de las minorías que lo pasan mal. O sea, no se puede arrojar al cubo de la basura, como se arroja en estos momentos la sociedad, a personas que porque han caído en paro, porque no tenían capacitación suficiente o lo que sea, eso sería, iba a decir, ir contrario a todos los valores que ha mantenido siempre el socialismo.
El día 21 ahora mismo es una incógnita que puede ocurrir, ¿no? Pero no creo yo, yo creo que ya están definidas muy bien las posiciones independientemente del resultado del debate que tuvieron. Es decir, que cada militante me da la impresión de que ya tiene decidido casi totalmente su voto, excepto la presidenta de Baleares, que ha cambiado en el último momento de...
En base a la recogida de avales ha optado por...
Claro, porque ahí parece que puede haber más porvenir, posiblemente, con Pedro Sánchez que con Patxi López, ¿no?
Yo
creo que está decidido ya. O sea, no sé cuál es el resultado, no, pero sí que no va a cambiar mucho lo que ya tenía decidido el militante.
Yo os doy la perspectiva porque es una cosa que van a decidir los militantes del Partido Socialista, y ellos sabrán lo que eligen y por qué lo eligen. Yo sí, como comentaba antes, he visto que hay cierto entusiasmo en la militancia por volver a cobrar el protagonismo que un día perdió, y quizá ellos explicarían el por qué, ¿no? Pero lo que sí está claro, que como ciudadano, luego estará la expectativa de lo que el nuevo Partido Socialista, si entre comillas lo de nuevo, si es que va a haber un nuevo Partido Socialista que salga de estas primarias del día 21, nos pueda ofertar a la sociedad.
Claro, no estamos hablando del Congreso, pero después de esto va a haber el Congreso que va a marcar la línea política.
Programática del partido, claro.
Del partido, ahí, es otra incógnita.
Claro, hay incógnitas.
¿Dónde van a ir? Porque las ponencias están hechas por la ejecutiva actual, o vamos, por la...
Tú fíjate, yo creo que Félix, no sé qué opináis vosotros, yo creo que esa es la mejor baza que creo que va a jugar Pedro Sánchez. Porque los mal llamados varones, en un Partido Socialista llamar varones a los líderes provinciales o regionales me parece un tanto chocante, ¿no? Pero es que están todos muy condicionados porque todos están gobernando ahora lo están haciendo, salvo en Andalucía, con el apoyo de Podemos.
Sí.
Una fuerza que está denostada precisamente por todos estos líderes ya que peinan canas, ¿no? Tanto el de Extremadura, como el de Castilla-La Mancha, como el de Aragón, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, ahí hay un tema que será muy, muy interesante.
Eso que hablamos de la juventud socialista, ¿tú crees que si les dan a escoger a los jóvenes, que tienen otra mentalidad que podemos tener nosotros, que tienen otra forma de vivir y de pensar, les va a tirar más, aunque sea un PSOE renovado, que un Podemos sofista como es lo que está haciendo actualmente, populista a más no poder.
No, yo no sé, ¿eh? No lo sé, habría que llamar a...
Yo con tirón.
Ahí lo que decía Pachi López, yo creo que tenía bastante razón. O sea, nos tenemos que preguntar no con quién nos unimos, sino para qué nos unimos.
Es claro. Decir,
claro. Claro. Sí, lógicamente, si para, queremos cambiar la Constitución, tendremos que contar con el PP.
Evidentemente.
Habrá que contar con todos los partidos, lógicamente. Pero habrá determinadas cosas en las que no tenemos que contar gente, ¿no? O sea, quiero decir que tenemos que mantener nuestra propia posición en determinadas cosas, ¿no?
Bueno, pero ahí siempre está el yo gano, tú ganas, el que hablamos yo, siempre. Renuncio a algo, cambio de algo.
Estoy de acuerdo de que se debe de mirar más de con quién, para qué, por qué es lo que vamos a hacer juntos, qué es lo que queremos conseguir. Eso yo creo que está en la base de todo. Y aquí, yo por eso no entiendo muchas veces cuando se dice al PP ni agua. No, bueno, pero si quieres cambiar la Constitución tendrás que entrar con el PP.
Bueno, pero yo creo que eso será por entendido.
Al PP ni agua en determinadas reformas y cosas de esas.
Al gobierno del PP actual, claro, porque no quiere ni oír hablar del cambio de Constitución, evidentemente.
Yo volviendo otra vez a la juventud de lo de antes, qué curiosidad que este Chema Crespo dio a lo que él llamaba la muchachada el espacio online de la tuerca, ¿no? Y mira, de ahí prácticamente es de donde la juventud se ha ido hacia Podemos. Entonces, ahora cuando decía Félix...
Pablo Iglesias.
Sí. Cuando decía Félix de que...
Sí, es que has dicho Chema Crespo.
No, Chema Crespo, sí, sí.
Sí, en el programa de la tuerca. Sí.
Eso es, exactamente.
En el programa de la tuerca,
sí. Sí, sí. Y él decía, no, ese espacio se le ha dejado a la muchachada. Todavía no estaba, digamos, formado Podemos, ¿no? O sea, que prácticamente casi podía ser él un poco el padre de los jóvenes estos, exactamente.
No, el padre de los jóvenes ha sido el hartazgo.
Se han ido a Podemos, ¿no?
Y si ahora tú estás, perdona, feliz, y los jóvenes perdona un segundo, Gerardo, tú que hubieras hecho joven, si haces estás 7 años de universidad y tu futuro es ser camarero, ¿qué haces?
Sí. No, ser camarero con 12 horas y
por con poner un ejemplo horas. Y con todo mi respeto a los camareros.
No, mira, pero que no es ser camarero, es las otras dos cosas, las horas y el sueldo.
No, camarero es una profesión muy digna, pero me imagino que quien esté 7 años en una carrera universitaria tendrá otras miras más allá de prestar en el sector servicios un trabajo tan digno, tan dignísimo como otro cualquiera, como es el de ser camarero, pero me imagino que sus aspiraciones y su proyecto de vida serán distintos, ¿no? En fin.
Yo ahora veo de los 3 candidatos que ninguno, digamos, se lleva el gato al agua de la juventud. De los 3 para el...
Es difícil, lo habéis comentado, hay una desconexión total. Vamos en líneas paralelas, no convergemos en ningún punto con ellos. Y no olvidéis, son otras sociedades, son otro mundo. En cuanto entras un poco en su mundo y te lo descubren un poquito, pero bueno, ¿yo dónde vivo, no? ¿En qué estoy? Y claro, nosotros pues estamos donde estamos y venimos de donde venimos. Ellos afortunadamente han tenido todos casi el frigorífico lleno y no saben lo que comentaba Santiago. No valoran el esfuerzo, el sacrificio. A lo mejor ahora sí. Ahora sí, cuando ven que en su casa no le alcanza al padre para poderle pagar un máster o una carrera universitaria que le hubiera gustado hacer. Pero en fin. Bueno, el hecho es que el PSOE decide internamente su futuro el próximo domingo y la próxima semana aquí veremos a ver cuál ha sido ese resultado y si podemos contar con Chema Crespo que nos dé su opinión, pues mejor que mejor. Volvemos a poner 30 segundos de música, cambiamos de registro y hablamos de otras cosas.
Anywhere you wander, anywhere. day. Remember how I love you so, man. In your heart, believe what in my heart I know, that forevermore, honey, I'll wait for you. Thousand summers, baby, I'll wait for you. Till you hear beside me, till I'm touching you, been forever.
Continuamos con todos ustedes cuando son ya la 1:07, ya casi afrontando la recta final de nuestro espacio de hoy. Vamos a acercarles un tema que ha pasado casi desapercibido, pero que el otro día, en concreto en el BOE del 15 de mayo, aparecía. Multa de 1 millón a Deloitte por no garantizar su independencia en la auditoría al Santander. Deloitte es una auditora y decía que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que ahora... por vía administrativa, sanciones que ahora son firmes, sanciona precisamente a Deloitte, a Pricewaterhouse y un socio auditor de cada firma, porque según esta entidad de control, ambas empresas cometieron infracciones graves en la ley de auditorías de cuentas. Hemos hablado aquí muchas veces, a raíz del escándalo de Bankia, a raíz de otro tipo de escándalos, del significado que tienen las auditorías, estas auditorías que deberían dar fe, en teoría, y que deberían de ser santo y seña de lo que pasa en una gran empresa, donde la ingeniería, me imagino que financiera y contable, está a la orden del día, pues cuando lleguen luego la autoridad competente, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pues con unos mínimos de transparencia lo suficientemente garantes de que no hay trampa ni cartón, de que lo que allí dice es lo que responde a una realidad interna de este tipo de sociedades, sea la que sea, sea financiera, sea del sector eléctrico, sea de cualquiera. No sé, Félix, ¿cómo habéis visto este tema? Sí, sorprende un tanto, ¿no?
Claro.
Que empresas de este nivel y auditoras de esta entidad... Pues ocurre estas cosas, ¿no?
Claro, primero sorprende de que se dé tan poca publicidad que tienes tú que sacarlo de ahí, del BOE y cosas de esas, ¿no? O sea, en los medios de comunicación, poquísima publicidad de eso, prácticamente nula. Y por otra parte, uno de los pilares de la democracia es de que se puedan establecer los controles precisos para evitar que alguien pueda hacer cosas inadecuadas o que sean delitos, ¿no? Entonces, claro, esto es un fallo.
Es que, perdona, para ilustrar lo que tú estás diciendo a nuestros oyentes, voy a leer textualmente lo que dice. La compañía, se refiere a Deloitte, no puso medidas, o al menos no las suficientes, para garantizar la independencia de las auditorías realizadas en las cuentas del 2011 del Banco de Santander. O sea, que es contundente, ¿eh?
Claro, eso quiere decir que se plegaba a lo que la compañía, en este caso el Banco de Santander, quería que saliera, independientemente de lo que fuera la verdad de esa auditoría. Entonces, desde luego, creo que ha sido la pena, porque aparte de ese 1 millón de euros de multa, después, durante 3 años, no puede auditar. Entonces, es una sanción, en principio, bastante elevada, pero que de todas las maneras, como aquellos que tienen que controlar, no controlen adecuadamente y se dejen comprar, vender o sobornar, pues entonces estamos arreglados como españoles de a pie, claro.
Aparte de la sanción, le prohíbe durante los 3 próximos ejercicios auditar las cuentas a esa compañía.
O sea, castigo fuerte,
Y a Pricewaterhouse y a su socio auditor, Alanda Silva Picardo, en relación con las cuentas de IBM, en concreto es, IBM Global de 2011, pues también considera que cometió una infracción grave, pero en este caso por un incumplimiento de las normas de auditoría susceptible de tener un efecto significativo sobre el resultado de su trabajo. O sea, bueno, hay ahí detrás todo eso que a ojos o a oídos profanos como los nuestros, pues nos queda un tanto así, pero que sí ilustra un tanto lo que tú comentabas, bueno, ¿sí? Y todo esto que ha estado pasando y que ha venido pasando, ¿eh?
Las garantías que tiene un pequeño accionista de claro. que las cuentas, digamos, reflejen la realidad de la empresa, pues sería la del auditor. Que es decir,
claro que en la memoria se presenta las cuentas auditadas.
Lógicamente las cuentas deben reflejar fielmente la realidad de la empresa, pero si no lo hacen, tiene que haber un organismo, digamos, independiente que refleje esa irrealidad de las cuentas. Si, ¿qué ha pasado? Pues que los auditores, como resulta que prácticamente no tenían responsabilidades, la responsabilidad la asumía el que hacía las cuentas generales, el consejero delegado, el quien fuese. O sea, resulta que esta gente cobraba grandes cantidades de dinero.
130 millones entonces, de euros.
Entonces, ¿cuál era el problema?
Contrato, más o menos.
Que en manos, por ejemplo, del consejero del consejo de administración estaba encargar o no encargar las cuentas anuales, auditarlas a una determinada compañía. Entonces, claro, si tú estabas en contra, digamos, de la versión dada por la empresa, pues automáticamente dejabas de auditar. Entonces, me parece muy bien que empiecen a sancionar fuertemente. Claro. Enron, que fue un caso paradigmático en Estados Unidos, que hace ya unos 20 años o por ahí. Arthur Andersen era la compañía, que era una de las 5 auditoras más importantes del mundo, prácticamente desapareció. Y es un hecho, bueno, habrá que esperar lógicamente a que se acabe de juzgar, porque es que después el caso Enron lo están mirando hace poco y parece ser que la Corte Suprema al final le absolvió por algunas razones, bueno, que no vienen al caso. O sea, pero ya estaba prácticamente desaparecido porque automáticamente entre la opinión pública, entre los pequeños accionistas y tal, ya no se fiaba en una compañía que no era fiable. Y esto claro. puede pasar con estas compañías cuando ponen prácticas, cuando no lo sabemos, yo no sé exactamente porque no lo conozco bien, pero cuando ponen prácticas y tal, que ponen en evidencia de que no están reflejando la realidad de la empresa, yo creo que
por intereses es lo lógico, económicos de la empresa, claro.
Claro, por intereses de la empresa no.
No, de la cuidado, empresa, digo,
del consejo auditada. De administración o del que sea, sí, porque bueno, la empresa sí. lógicamente la empresa lo necesario y bueno será de que refleje su realidad para que los accionistas tomen medidas.
No lo dice como entidad jurídica, sino claro, quien está detrás gestionando claro. a la empresa, pues le interesa que en un momento determinado las cuentas reflejen cierta situación.
Claro, pues su interés económico en el sentido de que no ajustase a la realidad de lo que es, o sea, ese interés económico.
Claro. Ese es el tema. No, yo creo que la conclusión, y por eso he querido sacar este tema, más allá de la relevancia que pueda tener, sino porque hasta dónde ya nos es fiable casi algo. ¿De qué? Porque si vemos que las grandes compañías, estas auditorías, que se ponen al menos en entredicho, vemos lo que pasó en Bankia, y todas estas actitudes, las macrocifras que nos vuelven locos, que no sabemos de ingeniería financiera y contable, y todo eso que pasa, bueno, pues no sé, da la sensación de que como está todo tan sujeto con alfileres que en un momento determinado puede catacracks. Y dices, pero caramba, ¿cómo es posible que, con lo bien que parecía que iba esta compañía, ¿no?
Y sobre todo, porque ciudadano y ciudadana lo que pierde es la confianza.
Claro.
Y eso es fatal. En una democracia, claro. perder la confianza, porque estamos perdiendo, o ahí están las encuestas, que estamos perdiendo en los políticos, en las instituciones públicas, en todo aquello que la corrupción está ahí. Claro. Y ahora en la justicia, porque ahí están los casos de la revocación, digamos, o la solicitud de dimisión del ministro de Justicia y del fiscal anticorrupción y del fiscal general. Entonces, si la justicia, que aparentemente es uno de los pilares, pero que teníamos confianza los ciudadanos y ciudadanas, pues es que cada vez, claro, cuando salen estas cosas,
el desánimo va increciendo a pasos agigantados. Claro. ¿No? Y luego te encuentras con situaciones como la de esta mañana, que a mí me parece muy bien, porque tiene derecho el hombre a ascender, pero que un juez Velasco, que está llevando casos importantísimos de corrupción ahora, el día 1 de junio deja esos casos. Casos con 1 millón y pico de folios que su sustituto, a ver cómo se lee eso y cuánto tiempo tarda. Entonces, esto es lo que convierte en esa lentitud de la justicia, que a lo mejor luego el fallo llega de 3 o 4 años y nos acordamos, ya no pasa nada. En fin, no sé, todas estas cosas que no cuadran mucho en la percepción. Oiga, mire, termine usted sus asuntos y cuando los termine, no coja más, termine lo que lleva entre manos y entonces cuando lo termine, pásese usted a su nuevo destino y que le vaya bonito y que ojalá siga usted ascendiendo.
Pero
no sé, a mí
me choca un poco. Sí. Lo hace por eso, porque a partir de ahí, que han creado esta nueva
figura de la Audiencia Nacional, que también lo de la Audiencia Nacional le cunde. ¿Para qué fue creada en su momento? Porque constitucionalmente está ahí.
El caso Fabra fue famoso también. Porque pasaron jueces y jueces.
El Nules, creo que hasta 9, sí.
Por el caso, y claro, al final nadie cogía el toro por los cuernos, claro. Y ese es uno de los graves problemas de la justicia. Tiene razón Tomás, yo creo que al final se debe de casi, iba a decir, obligar, no quiere decir que no ascienda, sino obligar a acabar la instrucción en determinados casos,
claro,
importantes. Vamos.
Te finaliza la instrucción y luego se va a su nuevo destino, que está muy bien, ¿no? Porque, claro, con asuntos de esta envergadura, además, con el impacto que tienen en la ciudadanía, toda esta serie de cosas, pues choca un poco y llega hasta ser mal pensado algunos. Ya yo leo hoy esta mañana a un amiguete tomando un café con él y dice, bah, si esto ya lo dejas, esto ya pasa, mejor vida, ya vete a saber. Y, claro.
Hombre, no Fabra fue a la cárcel. Sí, es pero, lo que nos... Ya, pero, bueno, al fin y al cabo,
ya está,
sí, sigue yendo a la
calle. Ya está en la calle.
Muchísimas cosas.
Claro.
Habían prescrito muchos casos.
Y ya está en la calle.
Sí, Tomás, volviendo otra vez a lo de las auditorías, ¿no crees que, como ellos pueden, digamos, las sanciones pueden ser recurridas ante la Audiencia Nacional, que luego, primero, esto ha venido tarde, porque estamos hablando de cosas del 2010, del 2011, pero bueno, nunca es tarde, ¿no?, si la dicha es buena.
No, es ejecutivo ya la multa, ahora no sé si tendrá más recorrido.
Que en la Audiencia Nacional lo van a ganar y va a quedar todo reducido a la nada.
No lo sé, yo no me gusta jugar con hipótesis. Yo, de momento, hay una sentencia y un reconocimiento y es firme. Otra cosa es que sea recurrible, ¿no?
Lo que pasa es que es recurrible.
Han sancionado a la empresa, a Deloitte, y a la socia auditora, o sea, también con una multa de otros 12.000 euros.
Sí,
o sea, que,
sí, sí, sí.
Que a la empresa y
yo no, yo a priori creo que si hay una entidad que haya acordado esto, no prospere. Ahora, que si es recurrible y tiene visos de puede prosperar, efectivamente. Igual que tiene visos de a lo mejor que se aumente la sanción o que quede consolidada la que está. Pero eso ya es movernos en el territorio de la hipótesis. En fin, yo sí que estoy más con la lectura que ha hecho Félix del descrédito, de cómo se resquebraja la democracia con toda esta serie de cosas que nos sorprenden día sí y día también, y de ahí llega ese desencanto y ese desánimo en la ciudadanía en decir, bueno, pues qué nos diferencia de...
Sobre todo en organizaciones de control, que ahí es donde está la grandeza de una democracia. Claro. Es decir, que nos fallen los mecanismos de control. Eso es lo peor que le puede pasar. ¿Por qué hay tanta corrupción? Porque mecanismos de control que debieran haber actuado no actuaron.
No, es que la democracia no garantiza que las cosas se hagan bien.
No, no, claro.
Tiene que poner los controles, podamos corregirlo.
Y siempre hay alguien que está detrás de ese control y, en fin, y ahí está la famosa condición humana a la que recurrimos cuando no vemos otro agujero por el que escaparnos, ¿no? Claro. Pero al fin el hecho está ahí, que es eso, que daña la imagen de un país y daña pues un modelo democrático que, como siempre hemos dicho, no es perfecto, pero es el menos malo de todos los sistemas de gobierno. Vamos a seguir hablando de otras cosas, hablando también que está un poco relacionado. ¿Para qué sirve que un parlamento, que es la cámara que representa a la ciudadanía, repruebe a un ministro, repruebe a dos fiscales y pueda reprobar a cualquier... dirigente que esté al frente de una institución, sea un director general, para luego, bueno, pues te llegan y dicen, ah, bueno, pues muy bien, pero yo no pienso dimitir porque quien me ha nombrado sigue confiando en mí. Oiga, es que usted le ha reprobado el 80% de la Cámara.
Claro, no sirve, creo, para nada.
Para nada, claro.
Para nada. Bueno,
ese que sería otro mecanismo de control parece que no surte efecto, ¿no?
Claro, lo que pasa es que cada uno no se puede inmiscuir en lo que no le corresponde.
Claro,
es decir, que está bien.
Al ministro le nombra el presidente del gobierno, no,
claro,
no la oposición.
Y el legislativo, en este punto, no puede meterse en las funciones del ejecutivo. Pero que desde el punto de vista práctico, no sirve para nada.
Ahí quería yo llevaros, porque sí. Luego, Santiago, no debería haber ahí detrás un comportamiento ético. Políticamente hablando, ya no entro yo en responsabilidades jurídicas ni soy quien para entrar, pero políticamente hablando, un ministro al que le cuestiona la Cámara, un ministro que está en entredicho, de que se han oído conversaciones de sus fiscales y tal, oiga, mire usted, haga la maleta, le damos las gracias por los servicios prestados, se vaya a ir usted a su casa. Yo es lo que me parece a mí, vamos, la lectura que yo haría.
Una de las misiones del Parlamento es el control al gobierno, sin duda ninguna. Claro, después dices... reprobación de ministros no es competencia suya, efectivamente no lo es.
Cesar al ministro cuando sale, sí.
Yo creo que ahí en eso también debe haber un componente moral, ¿no? De decir, bueno, cuando la mayoría de la Cámara está en contra, lo lógico, lo más lógico, digo yo, que son los representantes del pueblo, si el pueblo no me quiere, iba a decir, pues lo lógico y lo ético, yo creo que, y lo elegante sería marcharse. Pero bueno, en este país lo de las dimisiones
sí, cuesta bastante, que no, sí.
Que no, el primer problema que yo veo es que es una moción sin efecto ejecutivo. Entonces, solo tiene un valor político y, sin, y
es,
simbólico.
Es de lo que estamos hablando, del valor político, claro. No simbólico, el valor sí, político.
Sí, pero que quizá debía de tener más fuerza, o sea, cuando un reprueba...
La fuerza de la ética.
Un diputado, vamos, en un congreso de diputados se reprueba a una persona, es que a continuación, según sale por la puerta, se tiene que marchar a su casa. Claro. Y aquí en este caso, que lo que se trata es de que ha estado entorpeciendo y obstaculizando la investigación de los casos de corrupción, más para eso, porque claro, el ministro ha actuado como abogado defensor de los acusados de corrupción y parece como que el gobierno ha urdido un plan perfecto para proteger a esos corruptos.
Pues,
o sea,
que
estamos haciendo lo contrario.
Lo han hecho muy mal, porque a esos que teóricamente tenían que proteger y que se saltaban la ley, aparentemente, resulta que están en la cárcel. O sea que muy mal lo han hecho. Uh-huh. Igual tendría que dimitir por hacerlo mal.
Pero posiblemente es que se hacen eso de entrada, por hacerlo mal. Chapucero, en plan castizo, ¿no?
Claro, porque si van a la cárcel.
Pero es que hay otra cosa.
Todo este lío de fiscales que les protegen, claro, y que les comunican, bueno, a los.
Es que llega a pensar que hay
tales. Muy pocos los que están en la cárcel.
Es que hay, llega a pensar que hay que.
No, les reprobaban por eso. Había sí, unos sí. casos, les reprobaban por unos casos, claro, concretos.
Eso es que da que pensar que hay tal seguridad en la impunidad que lo hacen hasta eso de forma chabacana. Es que no va a pasar nada, es que venga, tire. Porque oís conversación de esas que ha grabado bajo supervisión judicial la UCO, y dije, chico, es donde sonrojo. Pero vamos, el que tenga un mínimo de decencia ya no tenía que estar ahí. No, es que, fíjate, tildando al otro de no sé qué, de no sé cuál, para allá, para acá, que se queda con todo, que no, que ahora me piden 1 millón para la campaña, que fíjate, que qué hago, que por qué no creemos una sociedad paralela fuera en el extranjero para eludir el control fiscal. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando?
Sí, pero Tomás, ¿alguien tenía dudas antes de que votara el Congreso de que iban a reprobar al ministro y a los fiscales? ¿Alguien de los que oímos o leemos, alguien tenía dudas?
No, pero yo
porque es que fueron a una comisión de justicia. Ahí explicaron lo que querrían explicar. Les preguntaron lo que tendrían que preguntarles. Es de esta cuestión. Pero consideraron que no eran suficientes las explicaciones. Pero es que alguno pensaba que la oposición iba a decir algo contrario a lo que dijo. Vamos, yo particularmente, como ya son muchos años, creo que salió lo que estaba previsto.
Sí, pero siempre te queda la duda de, bueno, pues hombre, a ver si uno de estos le da un apretón a la conciencia y coge y se va, ¿no?
Y de todas las maneras, en buena teoría tendrían que haber, si les acusan de prevaricar, porque es eso, es de apoyar a unos y de comunicarles y de anunciarles, que vayan a la justicia.
No, si ya están en la justicia, muchos personados como acusación particular, ¿no? Pero, en fin, no sé, es que...
No, que no les digan, no, les repruebo y tal, no, que vayan, estos son las pruebas de que ha prevaricado...
Mira, son conductas, porque a todo español nos gustaría que nos recibiera el secretario de Estado de Interior en su despacho, y sin embargo, está recibiendo a uno pues que está imputado en una causa, y no, si no hablamos de eso, bueno, mire usted que hablaron de dónde van a ir de vacaciones con la familia, pues solo pueden hacer tomar una copa o una caña en un bar, no en su despacho del Ministerio del Interior, caramba. No, o sea, digo yo, un poco de no sé,
un poco de decoro.
De decoro, claro.
Claro, eso yo creo que eso fue un error. Clarísimo.
Entonces, tú, Félix, ¿estás de acuerdo con Maza en el que dice dimitir sería un acto de cobardía e irresponsabilidad?
Claro, con lo majo que soy, ¿no?
Claro, si yo me considero inocente, naturalmente, que no dimito. Pues, pero tengo que considerarme inocente, porque hayan dicho que yo con conocimiento de causa prevaricado.
Pues ahí está lo que se hacía cuando hacían lo de Franco. Le mandas al motorista, que es decir, tu inmediato superior te manda al motorista y dice, deja usted de ser fiscal anticorrupción desde mañana. Y punto. Y él seguirá, se irá todo orgulloso a su casa, creyéndose inocente, pero su superior le ha dicho, mira, no te creo, no te considero adecuado para el puesto. Aunque luego le llega al Consejo Fiscal y le vota, claro, y se gana 9-3. Y bueno, todas esas cosas que uno no, claro, se explica dentro de la judicatura, ¿no?
Si le dimiten es otra cosa. Claro, si eso no habla de dimitir. Claro, no, si
pero que no lo ha dicho cualquiera, lo han dicho 207 diputados.
Sí, le cesan. Ya,
claro.
Ya,
pero sí. De no, distintos partidos, porque claro, los 134 tuyos exactamente esos votan.
Y también lo dijo un juez y tuvo que mandar a la policía a Génova porque no le hacían ni caso a los rogatorios reiterados de que le enviaran el ordenador de Bárcenas.
Pero una fiscal, por ahondar en el tema, al secretario de Estado le tuvo que pedir disculpas porque había dicho que ella creía que se le había. Que había comentado cosas, se había investigado. O sea, uh-huh. Tuvo que pedir disculpas una fiscal. O sea, que, o lo de ayer mismo, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que tiene que salir fuera de todos los trámites reglamentarios, el juez a decir que lo que la investigación de la UCO no tiene ningún sentido jurídico. Pero tiene que salir, poco menos que en plan de tuit.
No, pero ya, pero ese partido que con tanto énfasis pone en la defensa de la Guardia Civil, de nuestras fuerzas y de España, ahora la está cuestionando. Ahora parece ser que hay un complot de la UCO con la oposición para ir contra el PP. Yo es que estas cosas son las que me sorprenden.
Claro, porque igual no es la oposición, igual son los mismos. O sea, no está tan claro.
Yo es que de entrada la UCO la doy todas mis garantías, mientras no me demuestren lo contrario. Está ahí y bueno, tira pues e investiga. Por eso lo ordena un juez.
Hay una serie de errores gravísimos de la UCO, porque la UCO también se podrá confundir.
Evidentemente.
Y, por ejemplo, dice, ahora que recuerde, en uno de esos justificantes, dice. Porque estaba contraindicado que ella perteneciera a un consejo, digamos, de contratación y además a la Fundación Fundescan. Bueno, pues eso es facilísimo comprobar.
O a la Fundación 2 de Mayo, que han destapado esta mañana.
No, la Fundescan, que es donde metió dinero este Arturo.
Mira, ¿no? Félix, pero hay una cosa
y
que.
Resulta que no coincidió en el tiempo. Hay o sea, una que cosa no, que. No era simultáneo.
Hay una cosa de la. Félix, hay una cosa que la UCO no entra ni sale. Nos graba una conversación tuya y mía. Somos dos altos cargos y yo te digo, oye, Félix, de lo nuestro para el tema ese del 3%, ¿qué pasa? No es la UCO. Yo ya de entrada me digo, ¿qué traerán estos entremanos? La UCO lo único que ha hecho es grabar una conversación y dársela al juez.
Ha hecho mucho más. Ha hecho grabar eso, dárselo a un juez y decir. Que era prevaricación y cohecho, cuando eso no le corresponde a las investigaciones.
No, has dicho que ellos consideran que es prevaricación y cohecho.
No, es que no tienen que decirlo.
Bueno, hoy, de todas formas, había otro informe nuevo.
Acabó, no nos pase lo que el jueves pasado, que nos embalamos y cuando nos dimos cuenta ya no estábamos en antena. Compañeros, fue un placer, como siempre. Félix, Gerardo, Santiago, hasta el próximo jueves. Veremos a ver qué ha pasado en esas primarias de hoy. Veremos a ver con qué nos hemos desayunado de aquí a la semana que viene. Esperemos que llueva, pero que lo haga por la noche, que haga bueno, que no nos mojemos ahora y que disfrutemos ya de la primavera. Fue un placer contar con su presencia ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos, no lo olviden, en el 107.7 de FM. Y si nos quieren seguir a través de internet, en radiocolores.es. Sean felices, que les vaya bonito.
Put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. No, I can't stand it. You're running around. You know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down.